Bueno, quiero dar la bienvenida a todos los que están aquí hoy, aquellos de ustedes que están aquí en la sala y también aquellos de ustedes que se sintonizan en línea y en nuestros campus multisitio. También quiero dar una bienvenida especial a aquellos de ustedes que son nuevos en nuestra iglesia hoy. Estamos agradecidos de que hayas aparecido hoy. Sé que se necesita valentía para aparecer y visitarnos estas primeras veces y por eso queremos darle la bienvenida. El fin de semana pasado, si no estuviste aquí, comencemos una nueva serie que se llama Hábito, y estoy emocionado por ella, y vamos a hablar de cómo nuestros hábitos impactan nuestras vidas. Sabes que desde que era niño he tenido una fascinación con la forma en que las personas operan y cómo eligen vivir sus vidas. Y puedo recordar a mi familia, a mis padres, mis hermanos, siempre riéndose de mí cuando era niño, porque yo era ese niño pequeño que se quedaba mirando a la gente demasiado tiempo. ¿Conoces a esos niños, verdad? Ese era yo. Literalmente recuerdo haber perdido a mis padres en las tiendas de comestibles y en lugares públicos porque estaba mirando a la gente y lo que estaban haciendo. Y todavía hoy me encanta observar a la gente. Obviamente tengo el discernimiento y la conciencia de no mirar a la gente por tanto tiempo, pero me encanta. Y la razón es que me intriga. Me intriga por qué la gente vive sus vidas de la manera que lo hace, el por qué piensan de la manera que lo hacen con sus antecedentes y por qué actúan de la manera en que lo hacen. Y recuerdo que mientras crecía siempre me atraían las personas que se destacaban cuando las veía operar. Aquellas personas que viven sus vidas con efectividad, los que tenían la esperanza en su vida, los que eran apasionados del grupo, los soñadores del grupo, los que le levantan a todos los demás el ánimo, a los que están a su alrededor. Yo los miraba y me preguntaba, ¿por qué algunas personas son más efectivas que otras? Por ejemplo, ¿por qué algunas personas tienen mejores relaciones interpersonales que otras? ¿Por qué algunos matrimonios prosperan mientras otros se desvanecen y se extinguen? ¿Por qué algunos padres sacan más provecho de la crianza de los hijos? Llévalo al reino espiritual. ¿Por qué algunos cristianos tienen una fe tan próspera mientras que otros tienen una fe sin vida? ¿Cuál es su secreto? Bueno, y tú y yo sabemos que hay muchas variables que hay detrás de alguien que vive una vida efectiva, pero una gran parte de ella proviene de nuestros hábitos. Tomamos decisiones a lo largo del tiempo y luego esas decisiones, bueno, nos forman a nosotros y todos tenemos hábitos, incluyéndome a mí. Pero el problema cuando se trata de efectividad en la vida es cuando se establecen malos hábitos. Hábitos que no nos llevan a los resultados que queremos en nuestras vidas. Si tenemos hijos aquí, queremos ser grandes padres, ¿no es así? Queremos una relación cercana con nuestros hijos, pero también amamos mucho a nuestros sillones Lazy Boy. Y esa es la verdad. Y algunos de ustedes tienen unos sillones tan cómodos que tienen calentadores del trasero, tienen máquinas de masaje en la espalda y aquellos portavasos grandes. Y tú y yo sabemos que conocer a nuestros hijos y lo que está sucediendo en sus vidas no va a suceder mientras estamos en un sillón Lazy Boy. Así que tenemos la opción todos los días. Vamos a levantarnos y comprometernos con nuestros hijos o vamos a sentarnos y relajarnos y disfrutar de otro espectáculo sin sentido. ¿Cuál es nuestro hábito y nos está llevando los resultados que queremos en nuestras vidas? La mayoría de nosotros queremos una relación cercana con Dios, pero también tenemos todas las aplicaciones en nuestros teléfonos, incluyéndome a mí. De acuerdo, la aplicación de Facebook, TikTok, YouTube, la de las noticias, todas estas aplicaciones y luego la de Sagebrush. Y en la aplicación de Sagebrush tenemos una Biblia completa y otros recursos muy útiles cuando se trata de nuestra relación con Dios. Cuando nos despertemos cada mañana, ¿nos vamos a sumergir en nuestras aplicaciones multimedia? ¿O vamos a ir más despacio y abrir esa aplicación de Sagebrush y pasar tiempo con Dios y su palabra antes de comenzar nuestro día? ¿Qué opción nos va a llevar a esa relación más cercana con Dios? ¿Cuál es nuestro hábito? Verás, tomamos estas decisiones y luego estas elecciones finalmente nos forman a nosotros. El pastor Todd nos enseñó un gran mensaje el fin de semana pasado sobre tres pequeños cambios que podemos hacer que cambiarán nuestros hábitos en gran manera. Y queremos reiterarlos cada semana de esta serie para que se quede en nuestra mente. ¿Te acuerdas de ellos? El primero fue que dijimos que íbamos a confiar en Dios. Vamos a admitir que no tenemos lo que se necesita para cambiar estos hábitos por nuestra propia cuenta, que necesitamos la fuerza de Dios para hacer estos cambios. Número dos, dijimos que íbamos a ser específicos detrás del cómo cambiar estos hábitos. Y cuando descubrimos cómo vamos a hacer esos pequeños cambios a lo largo del tiempo, eso nos conducirá a una gran diferencia. Ese tercer pequeño cambio que dijimos es que vamos a dejar de decirnos a nosotros mismos que no tenemos lo que se necesita para hacer estos cambios. Vamos a capturar esos pensamientos, mantenerlos ahí, que dicen que no podemos cambiar nuestros hábitos y los vamos a llevar cautivos en obediencia a Dios y lo que tiene que decir. Tres pequeños cambios que podrían cambiar nuestros hábitos a lo grande. Hoy En lo que quiero centrarme es en la fórmula detrás del hábito, los ingredientes detrás de cómo se establece un hábito en un esfuerzo y por matar los malos hábitos y alimentar los buenos. Y esta es la fórmula detrás del hábito. ¿Estás listo? Nuestros pensamientos influyen nuestras palabras. Nuestras palabras influyen nuestras acciones. Nuestras acciones influyen a nuestros hábitos. El próximo fin de semana vamos a hablar sobre el vínculo en nuestros pensamientos y los hábitos. En este fin de semana nos vamos a concentrar en esa parte central de la fórmula de las palabras. Cómo las palabras están ligadas a nuestros hábitos y cómo hablar de lo poderoso que son las palabras, tanto las palabras que nos decimos y las que le decimos a los demás. Se ha estimado que desde que se dan los buenos días hasta que se dice buenas noches, el individuo promedio tiene 30 conversaciones por día. Cada día nuestras palabras podrían formar un libro de 50 a 60 páginas. A lo largo de un año serían 100 libros de 200 páginas cada uno. Aquí hay una gran pregunta que debemos hacernos con respecto a nuestras palabras. Si abriéramos sus libros llenos de sus palabras, ¿cómo serían estos libros? Si abriéramos sus libros y los leyéramos, ¿sería edificante, alentador y piadoso para el lector? ¿O serían tus libros llenos de palabras que nos llevarían a una espiral negativa hacia una condena negativa? Te diré algo, los estudios que leí de varias fuentes antes de este fin de semana vinculan el diálogo interno negativo con la liberación de cortisol, la hormona del estrés, lo que lleva a un aumento de los sentimientos de ansiedad y estrés y una reducción del bienestar general. El diálogo interno negativo también está relacionado con una baja autoestima, lo que afecta nuestras relaciones personales, nuestro éxito profesional y la satisfacción vital en general. Otros estudios que leí se relacionan con el diálogo interno negativo, con una menor capacidad de resolución de problemas, un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, un sistema inmunológico debilitado y aislamiento social. Pero son solo palabras, ¿verdad? No. Las palabras son poderosas. Tanto las palabras que nos decimos a nosotros mismos y las palabras que les decimos a los demás. Y como puedes imaginar, lo contrario es cierto sobre el diálogo interno positivo. Aquel que está relacionado con un mejor estado de ánimo, mejores habilidades para resolver problemas, mejor memoria, menor estrés, menos síntomas de depresión, mejores relaciones, mejores conexiones sociales. De hecho, en el libro Las palabras pueden cambiar tu cerebro, el neurocientífico Andrew Newberg escribe lo siguiente. Él dice, al mantener una palabra positiva y optimista en tu mente, estimulas la actividad del lóbulo frontal. Esta área incluye centros específicos del lenguaje que se conectan directamente con la corteza motora responsable del qué, lo que te lleva a la acción. Recuerda la fórmula, nuestros pensamientos influyen las palabras a las acciones y las acciones influyen nuestros hábitos. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué tiene Dios que decir al respecto? El que creó la comunicación, el lenguaje y las palabras. Bueno, mire lo que la Biblia tiene que decir acerca de nuestras palabras en el libro de Santiago, capítulo 3, versículos 2 al 5. Dice esto, todos tropezamos de muchas maneras. Cualquiera que nunca tenga la culpa de lo que dice es perfecto, capaz de mantener todo su cuerpo bajo control. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos dirigir al animal entero. O tomemos, por ejemplo, a los barcos. A pesar de que son tan grandes e impulsados por fuertes vientos, son dirigidos por un timón muy pequeño a donde el piloto quiera ir. Del mismo modo, la lengua es una pequeña parte del cuerpo, pero hace grandes alardes. Consideren qué gran fuerza es incendiada por una pequeña chispa. Esto es muy sencillo. Un pequeño freno controla un caballo grande, un pequeño timón controla la dirección de un barco. Nuestra lengua, nuestras palabras dirigen el curso de nuestras vidas. Por lo tanto, nuestras palabras influyen nuestras acciones y nuestras acciones influyen nuestros hábitos. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice, la lengua tiene el poder de la vida y de la muerte. En la Segunda Guerra Mundial, el gobierno imprimió carteles con una imagen que mostraba a soldados estadounidenses ahogándose en un barco en medio del océano y tenía cinco palabras impresas que decía, los labios sueltos pueden hundir barcos. Los labios sueltos pueden hundir barcos. Era crucial para los soldados americanos mantener la boca cerrada cuando estaban en el puerto. Si abrían la boca y le decían a la gente hacia dónde se dirigían, se plantaban espías a su alrededor y los espías daban esa información a sus enemigos que la usarían para atacar a los barcos estadounidenses para que se hundieran. Y un soldado que no tuviera control de sus palabras podía perder la vida y causar la muerte de cientos de personas más. Y esta es la verdad. Los labios sueltos siguen hundiendo vidas hoy en día. ¿Ves? Una falta de control de cuando se trata de nuestras palabras nos ahogará en un mar de malos hábitos, porque detrás de cada mal hábito hay un conjunto de palabras que están alimentando ese hábito. Una persona que tiene el mal hábito de no leer la palabra de Dios está alimentando ese hábito con palabras como nunca he sido un lector, nunca podré disciplinarme para leer la palabra de Dios todos los días. Dios está muy enojado conmigo por no abrir la Biblia en meses. O aquella persona que tiene mal hábito de aislarse de las relaciones está alimentando ese hábito con palabras como «nunca he sido una persona sociable». O «puedo hacer la vida por mi propia cuenta», se dicen a sí mismo. Y esa persona en el mal hábito de pensar temeroso que se dice a sí mismo palabras como «¿qué si no lo logro?». Mis padres siempre me dijeron que sería un fracaso y yo nunca llegaré a ser nada. ¿Ves? Este diálogo negativo, esta relación negativa con nuestro mundo interior puede sentirse como un combate de boxeo todos los días si no lo conseguimos. Escucha la letra de esta canción. Entonces, ¿cómo cambiamos esta relación negativa con nuestro mundo interior? ¿Cómo empezamos a pasar de un diálogo interno negativo y desalentador a un diálogo interno edificante y piadoso? ¿Cómo empezamos a alimentar nuestros hábitos con palabras de vida en lugar de palabras de muerte? El filósofo estadounidense Henry David Thoreau, conocido activista durante el movimiento antiesclavista del siglo XIX, dijo lo siguiente: por cada mil que cortan las ramas del mar, hay uno que corta desde la raíz. Y siento que eso es lo que hacemos con nuestras palabras. Cortamos las ramas de nuestras palabras negativas, palabras malas, pero lo que tenemos que hacer es ir directamente a la raíz de donde vienen nuestras palabras si queremos un cambio permanente. Y la buena noticia para nosotros hoy es que Jesús habla directamente a la raíz de nuestras palabras. En Mateo capítulo 12, en el contexto de ese capítulo, está conversando con un grupo religioso llamado los fariseos. Ellos no tenían idea de cómo usar las palabras. De hecho, acababan de usar sus palabras para decirle a Jesús, Dios en carne, que su poder para hacer milagros provenía de Satanás y no de Dios. Jesús responde a su elección de palabras con el versículo 33 y 35. Eso es lo que dice: haz un árbol bueno y sus frutos serán buenos. Haz un árbol malo y sus frutos serán malos. Porque un árbol se reconoce por su fruto. Raza de víboras, ¿cómo pueden ustedes, siendo malos, decir algo bueno? Porque la boca habla de lo que está lleno el corazón. Esto es lo que vamos a hablar hoy. La boca habla de lo que está lleno el corazón. El hombre bueno saca las cosas buenas de lo que tiene guardado y el hombre malo saca las cosas malas de lo que tiene guardado. Así que esto es tan poderoso, tan claro para mí. Lo que Jesús dice es que nuestras palabras vienen de lo que está en nuestro corazón. Y cuando dice corazón, no se refiere a aquel órgano interno que bombea la sangre. Está hablando de una metáfora que representa la vida interior de una persona. Es una metáfora que representa el carácter de una persona. Nuestros pensamientos, ambiciones, lealtades, deseos, nuestros amores, nuestras actitudes, voluntad, motivos, todo lo que la persona lleva por dentro, su boca eventualmente dará evidencia por fuera. Verás, una persona que dice palabras de enojo probablemente tiene un corazón lleno de amargura y resentimiento. Una persona que dice palabras de bondad, de perdón, tiene un corazón lleno de gracia, un corazón lleno de perdón de Dios, un corazón lleno de derecho, va a hablar palabras quejumbrosas. Un corazón lleno de agradecimiento va a decir palabras de agradecimiento. Un corazón lleno de condenación va a decir palabras críticas. Un corazón lleno de amor de Dios va a decir palabras compasivas. Un corazón lleno de celos, palabras chismosas. Un corazón lleno de gracia, palabras de paz. Lo que Jesús está diciendo es que nuestras palabras no cambian, a menos que nuestro corazón cambie. La Biblia es muy clara en que nuestros corazones separados de Dios no están en un buen lugar. De esto se habla en Jeremías capítulo 17, versículo 9 en el Antiguo Testamento. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. E irremediablemente, ¿quién lo puede entender? Así que lo que Dios nos está diciendo a través de Jeremías es que nuestros corazones separados de Él son engañosos. En la versión King James dice que nuestros corazones separados de Dios son inicuos. Pero revisa la segunda parte del pasaje, dice, más allá de la curación. Nuestros corazones están más allá del corazón. Lo que Dios está diciendo es que no podemos curar nuestra vida interior, nuestros corazones separados de Él. Solo Dios puede cambiar nuestro corazón humano. Nosotros no podemos cambiar nuestro corazón reuniendo nuestras fuerzas. No podemos cambiar nuestro corazón tratando de ser una buena persona o cambiando nuestra mentalidad. No, solamente Dios puede hacer eso. Y tenemos un hermoso pasaje en uno de nuestros libros proféticos más importantes del Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel, sobre lo que sucede dentro de una persona cuando recibe a Jesús en su vida. Ahora permítame darles un contexto de este pasaje. Este es Dios hablando a través de Ezequiel a los israelitas que han sido exiliados por los babilonios por su desobediencia a causa de su pecado. Dios está haciendo esto, dándoles este pasaje, esta profecía, en un esfuerzo por darles esperanza para el futuro. Esto sucedió en el siglo 6 antes de Cristo. Así que les está dando un vistazo hacia el futuro. Él les está diciendo, esto es lo que sucederá cuando Jesús venga. Entonces se establece el nuevo pacto y finalmente la restauración de Israel. Esto es lo que dice que sucede dentro de una persona que recibe a Jesús. Muy potente. Ezequiel 36:26 dice, te daré un corazón nuevo. Pondré en ti un espíritu nuevo. Quitaré de ti tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Tengo muy buenas noticias para ti el día de hoy. Estamos viviendo en un momento de la historia en el que podemos recibir este nuevo trasplante de corazón espiritual. Verás, durante el tiempo del Antiguo Testamento, Jeremías y Ezequiel, ellos solo podían esperar el tiempo en el que nos encontráramos ahora. No tenemos nosotros que esperar ahora. ¿Cómo recibimos ese trasplante espiritual de corazón? Es a través de Jesús. No necesitas dinero ni aseguranza médica. Esto es gratis. ¿Cómo iniciamos este trasplante de corazón? Bueno, tenemos que admitir que nuestros corazones están enfermos en primer lugar, que somos pecadores que necesitan un salvador y Dios, nuestro gran médico, se pone a trabajar cuando vocalizamos que queremos ese trasplante. ¿Cómo firmamos los papeles para ese nuevo trasplante de corazón? Bueno, doblamos nuestra rodilla, nos arrepentimos, entregamos nuestras vidas a Jesús, entregamos todo nuestro corazón a Él. Y tan pronto como hacemos eso, Dios se pone a trabajar. Él nos perdona nuestros pecados y todas las cosas malas que hemos hecho. Él restaura nuestra relación con Él. Y debido a que nuestros pecados son perdonados y nuestra pizarra es limpiada a través de la sangre de Jesús, somos calificados entonces para recibir ese corazón espiritual y el Espíritu Santo de Dios. Tan pronto como ponemos nuestra fe en Jesús, Dios quita ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Ahora bien, ¿cómo se ve esto en lo práctico? Bueno, con el tiempo, con la ayuda del Espíritu Santo, nuestros corazones pasarán de disfrutar un estilo de vida pecaminoso y desobediente a disfrutar un estilo de vida y obediente y piadoso. Pasarán de descuidar a Dios a buscar a Dios, de engañarnos y cegarnos a ser iluminados. Nuestros corazones pasarán de ser de este pensamiento distante de que Dios podría existir a tener una relación íntima con Dios, de estar vacíos a estar llenos del amor de Dios. ¿Has recibido tu corazón espiritual? ¿Has recibido el Espíritu Santo de Dios? Eso solo a través de Jesús. Y sabes, cuando alguien recibe un corazón físico, sabemos que tiene que tomar medidas para cuidar de ese corazón nuevo, ¿verdad? Tiene que tomar medicamentos para evitar el rechazo del corazón del nuevo donante. Tiene que pasar por una terapia de rehabilitación para fortalecer el corazón. Tiene que pasar por chequeos regulares. El médico le ruega que hagan cambios en su estilo de vida como una dieta saludable, control del estrés, ejercicio regular. De manera similar, cuando recibimos nuestros nuevos corazones espirituales, Dios nos ha dado la responsabilidad de cuidar nuestros corazones. Verás, cuando venimos a Jesús, sí, nuestros pecados son perdonados, pero nuestra relación con Dios se restaura ahí mismo en el acto. Pero eso no significa que Él quiere que vivamos nuestras vidas como queramos vivirlas. No, Él quiere que cuidamos nuestros corazones. Y una de las maneras principales de hacer esto se encuentra en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Esto es lo que dice, por encima de todo, y esto me encanta. En otras palabras, presta atención a esto. Guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque todo lo que haces fluye de ello. La palabra guarda en el idioma hebreo significa proteger, vigilar, guardar del peligro, ser vigilante de algo. Dios nos ha dado la responsabilidad de un guardia del corazón. Recuerda lo que Jesús dijo en capítulo 12 de Mateo. Él dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que si queremos cambiar nuestras palabras, tenemos que recibir nuestro corazón de parte de Jesús. Dos, tenemos que proteger nuestro corazón. ¿Cómo guardamos nuestro corazón? La manera principal es vigilar lo que estamos dejando entrar en nuestros corazones. Somos responsables de dejar entrar cosas buenas y mantenerlas adentro y mantenerlas malas afuera. Entonces, por el resto de nuestro tiempo, quiero hacer esto, una prueba contigo. Hay dos preguntas en esta prueba. Y yo creo que si estamos protegiendo nuestros corazones de estas dos maneras principales, estaremos en el camino para que nuestras palabras cambien para bien y esto tendrá un impacto significativo en nuestros hábitos. La primera pregunta es esta para un corazón cardíaco sano. ¿Qué contenido estamos dejando entrar en nuestros corazones? Cuando digo contenido, estoy hablando de música, podcasts, noticias, libros, redes sociales, etc. Esto es enorme en nuestra generación hoy en día, más que en cualquier otro momento de la historia. Todos los días recibimos una gran cantidad de contenido a través de las pantallas. Solo para darte una idea de cuánto ingerimos, el tiempo promedio de pantalla de los estadounidenses por día es 7 horas. Esto equivale a 106 días de los 365 días del año. Si tuviéramos que descubrir el promedio nacional, serían 21 años de que absorberíamos contenido a través de una pantalla, porque esta es nuestra nueva realidad. Y en lugar de enfadarnos por ello, creo que podemos utilizar a nuestro favor. ¿Cómo me dices? Por el contenido que vemos se ajusta en función con lo que más vemos. Mira, así es como funcionan los algoritmos. Si elegimos ver contenido pecaminoso, el algoritmo continuará enviándonos contenido pecaminoso. Si elegimos ver contenido piadoso, el algoritmo continuará enviándonos contenido piadoso. Entonces, cuando miramos ese contenido que hemos estado dejando entrar en nuestros corazones durante el último año, diríamos que se alinea más con la piedad o se alinea más con la pecaminosidad. ¿Es ese contenido que estamos dejando cruzar la frontera de nuestro corazón más amoroso o está lleno de división y odio? ¿Es sexualmente puro o es sexualmente inmoral? ¿Está ayudando nuestra paciencia y gentileza o está inyectando ira en nuestros corazones? ¿Está alimentando nuestra humildad o nuestro orgullo? ¿Nos hace querer animar a los demás o nos hace querer chismear sobre los demás? Escuché una historia a principios de esta semana de un pastor que estaba aconsejando a una mujer que estaba teniendo problemas de citas y ella dijo: "Pastor, tengo una mala costumbre de elegir a los hombres impíos y de baja vida para salir. Al principio parecen cariñosos y amables, pero luego me engañan. ¿Puedes darme algún consejo sobre cómo salir en citas?" Dijo: "Sí, absolutamente." Dice: "Déjame te pregunto una cosa. ¿Cuál es tu cantante favorito?" Y ella dijo: "Bueno, me encanta la música, pero ¿qué tiene que ver con los consejos sobre citas?" Y le dice: "Sígueme la corriente, ¿cuál es?" Y ella dice: "Bueno, mi artista favorita es Miley Cyrus con su canción Puedo Comprarme Flores y la escucho una y otra vez." Y él le dice: "¿De qué se trata esa canción?" Y ella dice: "Bueno, se trata de que Miley se venga de su ex y se trata de que le diga al mundo que no necesita un hombre en su vida." Y él dijo: "Está bien. ¿Cuál es tu programa favorito que estás viendo en Netflix?" Ella dijo: "He estado viendo una serie llamada Love is Blind, El amor es ciego." "Te voy a arruinar tus programas el día de hoy." Y él dijo: "¿De qué se trata ese programa?" Ella dijo: "Bueno, es un reality show de las relaciones donde hay tantos chismes y drama y me encanta." Y él dijo: "Está bien. Y entonces, los fines de semana, ¿qué haces?" Y ella dijo: "Bueno, los viernes me quedo en la casa. Sábado normalmente voy al centro con los bares con mis amigas y buscamos a nuestros futuros esposos." Y él dijo: "Está bien. ¿Y con qué frecuencia lees tú la palabra de Dios? ¿Con qué frecuencia vienes a la iglesia?" Dijo: "Bueno, trato de leer un capítulo de la Biblia cada 4 semanas más o menos. Y cuando puedo levantarme de la cama los domingos por la mañana, trato de venir a la iglesia." El pastor dijo: "Ya sé exactamente por qué estás eligiendo a los hombres equivocados. Esto es lo que creo que obtengamos de esto. Si podemos abrir tu corazón ahora mismo frente a todos, si pudiéramos abrir esa puerta de tu vida interior, veríamos más del mundo allí, ¿o veríamos más de Dios allí dentro?" ¿Sabes? Me encanta lo que el rey David dice a Dios en el Salmo 119, versículo 11. Dice: "He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti." Este es el arma para ganar la batalla en nuestro corazón. Si no estamos recibiendo contenido piadoso de manera regular, perderemos esa batalla en nuestro corazón interior. Imagina si el estadounidense promedio tomara 7 horas de contenido bíblico todos los días en lugar de cualquier otra cosa que asimilamos. Seríamos la nación más piadosa que jamás haya existido. Y conozco a algunos de ustedes aquí que están de acuerdo conmigo, saben que necesitas asimilar más de este contenido, pero estás luchando, ¿no? Lo has intentado y cada vez que lo intentas, lo sientes como una tarea. Te distraes constantemente. Parece que no puedes disfrutarlo como lo hacen otros. Si ese eres tú, yo me puedo relacionar contigo. Yo pasé años en mi caminar con Dios luchando por hacer de esto un hábito en mi vida. Recuerdo haber estado muy desanimado durante un periodo de mi vida, pero hubo un cambio y lo recuerdo vívidamente. Estaba en una habitación y llegué a Dios con esto y le dije: "Yo sé que esta es la forma principal en que tú me hablas, pero estoy luchando para leerlo." Y esto fue lo que oré y le dije: "Dios, ¿podrías ayudarme a enamorarme de tu palabra? Porque sé que esta es tu voluntad para mi vida. Ayúdame a que se convierta en una obsesión por ella, a estar deseoso de ello todos los días." Y esta fue la oración más poderosa que he hecho en mi vida a través de la clase que estaba tomando en ese grupo pequeño. En mis devocionales diarios con Dios, me he enamorado de esto. No puedo dejar de hacerlo. Esta es mi salvavidas. No sé dónde estaría sin esto. ¿Y por qué te digo esto? Porque si tú estás luchando, ten ese momento con Dios la próxima semana. Y sé honesto, dile: "Ya lo sabe. Dile que estás luchando, que quieres enamorarte de su palabra. Estoy divinamente persuadido de que Él cumplirá con esa oración. Él te mostrará los pasos a seguir." Y cuando te enamoras de este libro, comienzas a aplicarlo a tu vida. Se acabó el juego. Paso 2, pregunta 2 de esta prueba que estamos realizando para los guardacorazones responsables. ¿Quiénes son las personas a las que permitimos que hablen nuestros corazones? ¿Quiénes son las personas a las que le permitimos que hablen nuestros corazones? Seguro que has visto esas frases famosas como: "Eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo" o "Muéstrame tus amigos y te mostraré tu futuro". ¿Sabías que la Biblia decía esto mucho antes de que estas citas se hicieran populares? Creo que debería haber una serie llamada "La Biblia lo dijo primero". Proverbios 13:20 dice: "Camina con los sabios y hazte sabio. Asóciate con tontos y métete en problemas." Corintios capítulo 15, versículo 33 dice: "No os engañéis, las malas compañías corrompen el buen carácter." Si queremos ser guardianes saludables del corazón, si queremos ser seguidores devotos de Jesús y las personas con las que más salimos no están en la misma página, no te sorprendas si hay tensión. ¿Por qué? Adivina qué, vas a tratar de no chismear y ellos te meterán en ello. Querrás ir tras el conocimiento de Dios, pero ellos querrán ir tras el conocimiento del pecado. Vas a tratar de mantener la mente sobria y ellos te van a hacer sentir mal por ello. Querrás ir a la iglesia y ellos querrán festejar. Va a haber tensión. Y déjame decirte algo. Se supone que debemos tener amigos que son incrédulos. Se supone que debemos construir relaciones con personas que están lejos de Dios. Pero nuestros amigos más cercanos deben estar alineados con nosotros espiritualmente. Somos llamados a tener amigos incrédulos para que podamos llegar a este mundo. Pero esos amigos no son aquellos de los que necesitamos buscar consejo. Esos no son los que deben hablar en nuestras vidas. No vamos a pasar cada momento de vigilia con ellos. Cuando tomamos la decisión de ir con todo y empezar a seguir a Jesús, alerta de spoiler, vas a perder amigos. Esta es una píldora difícil de tragar. Siempre he sido un amigo, pero cuando tomé esa decisión perdí muchos amigos. Llega un momento en el que decimos, ¿sabes qué? Voy a tomarme esto en serio y voy a invitar a todos esos amigos a esa misión de su vida. Pero si están constantemente diciendo que no, si están constantemente tratando de traernos de vuelta, de conocer a Cristo y dar a Cristo a conocer, la vida es demasiado corta, tenemos que poner límites. Un guardián del corazón responsable va a estar muy consciente del contenido que está dejando entrar en sus corazones y a quién le están permitiendo hablar a sus corazones. Y con la ayuda del Espíritu Santo podemos convertirnos en guardianes responsables del corazón. Y cuando hacemos esto con el tiempo, día tras día, mes tras mes, año tras año, nuestros corazones comenzarán a fortalecerse. Nuestros corazones serán buenos. Nuestros corazones estarán sanos. ¿Y qué dice Jesús? De un buen corazón sano salen buenas palabras. Y hablaremos palabras piadosas. Comenzaremos a hablar palabras de vida en nuestros hábitos en lugar de palabras de muerte. Cuando nos sentimos tentados a caer en ese hábito de criticarnos a nosotros mismos de nuevo y menospreciarnos de nuevo, nuestros corazones sanos reemplazarán esas palabras con las palabras de Dios que dice, eso no es verdad. Génesis 1.26 dice que somos hechos a la imagen y semejanza de Él. Somos capaces de cosas increíbles. Efesios 2.10 dice que somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Él empezará a depositar esto en nuestras vidas. Cuando nos sentimos tentados a caer en ese hábito nocturno de comer exceso, esa bolsa de galletas Oreo que nos llaman por nuestro nombre, nuestros corazones sanos dirán palabras de vida. Yo digo que mi plenitud está en Cristo solamente. No necesito una sensación temporal de satisfacción. Cuando nos sentimos tentados a caer en ese mal hábito de lujuria, la pornografía, nuestros corazones sanos hablarán palabras de vida que dirán, mi cuerpo es un templo. No quiero deshonrar a Dios de esa manera. Dios, este deseo que estoy sintiendo, ayúdame a dirigirlo en la dirección correcta. Padre, he hecho un pacto contigo en mi corazón, como lo hicieron hombres en la Biblia, de que no iba a codiciar al sexo opuesto. Y cuando somos tentados a caer en ese mal hábito de pensar temerosamente, nuestros corazones sanos hablarán, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, que dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, Él nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Hablaremos de esto a lo largo de nuestras vidas. Si queremos vivir vidas efectivas, tiene que estar conectado con nuestros hábitos. Si queremos buenos hábitos saludables, son nuestras palabras las que influirán en ellos. Si queremos palabras buenas y saludables, no busquemos más allá del corazón. Estemos atentos en lo que dejamos entrar a nuestro mundo interior para poder hablar palabras de vida en nuestros hábitos en lugar de palabras de muerte. Oremos. Querido Padre Celestial, las cosas que estamos hablando hoy son más fáciles de decir que hacer. Es algo difícil, Padre. Y dicho esto, necesitamos tu ayuda, necesitamos tu fuerza para crear hábitos saludables en nuestra vida. Padre, en este momento estoy pensando en la gente que no te conoce. Dios, te pido que te reveles divinamente a ellos en esta próxima semana para que puedan recibirte en sus vidas y como resultado recibir su nuevo corazón espiritual y el Espíritu Santo de Dios que desesperadamente quieres darles. Para nosotros, que somos seguidores de Jesús, ayúdanos a ser obedientes al mandamiento que nos das de ser guardianes responsables de nuestro corazón. Dios, queremos hablar palabras de vida en nuestros hábitos en lugar de palabras de muerte. Padre, estamos muy agradecidos de que hayas enviado a tu Hijo a morir por nosotros, para que podamos tener conversaciones audaces y seguras contigo como lo estamos haciendo ahora, sabiendo que escuchas nuestra oración. Padre, te amamos. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.